Bueno, vamos a ampliar un poco el tema este que tirábamos de título, que es que se propone limitar derechos. Sí, se propone, por ahora se propone, a las personas que se encuentran detenidas en cárceles de la provincia de Santa Fe. Para ello vamos a hablar con Valeria Gaurgot, a ver si lo digo bien, Gaurgot, fiscal de la Unidad Especial. Valeria, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien.
Sí, está dicho, digamos, es un apellido que acepta diferentes formas. Puede ser Gaurgot, como normalmente me dicen, pero cualquiera de manera está bien porque...
Se amolda, es un apellido... amoroso, se amolda a la lengua de cada uno. Bueno, a ver, contame cómo es un poco esto, cómo se propone limitar derechos, o vos te mostrás a favor, en todo caso, de limitar derechos de la gente que está presa.
Sí, en realidad el enunciado tal como lo proponés es no refleja exactamente lo que yo quise decir,
a ver.
O lo que dije, mejor dicho, no lo que quise decir, lo que dije.
A ver.
Hoy. El asunto es el siguiente. Cuando nosotros como fiscalía llevamos adelante una investigación y queremos que una persona a la cual le atribuye un delito quede sometida al proceso, es decir, que no se vaya a ningún lado, que no amedrente a las víctimas, que no vaya con el testigo y lo mande a balear para que ese testigo no hable. Si yo quiero lograr eso, tradicionalmente pedimos una serie de medidas, ¿no es cierto? El código nos da la posibilidad de pedir diferentes medidas, algunas alternativas a la prisión preventiva, y la más gravosa de todas es la prisión preventiva. Cuando nosotros pedimos la prisión preventiva, esa persona va a ir a un establecimiento penitenciario y va a estar privada de libertad durante el tiempo que dure el proceso. Si luego se lo condena, va a quedar preso. Si se lo absuelve, recupera la libertad. Esa medida tan gravosa, que es la prisión preventiva, que es excepcional, que es de última rata, si se quiere, para decirlo de una manera que es muy común entre nosotros, pero entiendo ajena al oído de los oyentes, pero que excepcional, vamos a decirlo. Cuando una persona quedaba privada de libertad, se lograba en un punto esa finalidad de que no se amenacen a los testigos, de que no se intensifique la violencia mientras dura la investigación. Lo que empezamos a notar en el 100% de los casos de balaceras y extorsiones es que se organizan, o la idea surge, o el plan, o bien la motivación o la logística desde la cárcel. Uh-huh. La orden parte desde la cárcel. Eso nos lleva a reflexionar, porque es algo nuevo, si se quiere. El tema de las extorsiones es un fenómeno delictivo bastante novedoso. Uh-huh. El incremento de balaceras es novedoso. Entonces, nos obliga a pensar dónde uno, desde lo que es nuestro trabajo, que es el ejercicio de la acción penal, tiene que cambiar jurídicamente el planteo, o llevarle a los jueces información para que puedan decidir con la mayor cantidad de elementos posibles, sin nunca cercenar el derecho de defensa, porque los defensores también tienen su punto de vista y aportan lo suyo. En ese sentido, el código permite, como una medida anterior a la prisión preventiva, o sea, menos gravosa, por ejemplo, impedir el contacto con determinadas personas. Esa es una medida alternativa a la prisión preventiva, que permitiría, en el estado actual de situación, donde el 100% de los casos delictivos de balaceras y extorsiones toca un punto con la cárcel, por lo menos evitar, por ejemplo, lo que pueden ser ingresos de aparatos de telefonía celular. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí, Valeria.
Hay un abuso de derechos por parte de las personas que están privadas de libertad, que requiere que se ajusten a la reglamentación para una convivencia pacífica entre todos.
Uh-huh. Valeria, previamente deberían probarse esas conexiones con el exterior, para que, digamos, de alguna manera se limite la posibilidad de tener un teléfono celular o de un contacto, digamos, con el exterior que permita organizar, en este caso, algún tipo de ataque?
Por supuesto. Yo, de buenas, la prueba de la vinculación con el exterior, yo te puedo decir que hay en causas ya judicializadas, o sea, que ya pasaron, por decirte, la etapa de la imputación y el pedido de cautelar. Ahí lo tenés acreditado ante el juez. Uh-huh. Y luego hay todo un cúmulo de causas de las que yo hablaba, donde, por ejemplo, en ciertas extorsiones, nosotros lo que pedimos es lo que se llama el impacto de línea, ¿no es cierto? Que es donde está usándose un celular determinado en un momento, una línea determinada, que tiene un grado de precisión que oscila de acuerdo al radio que cubre esa antena. Ahora bien, si yo en un cúmulo, por ejemplo, de 20 extorsiones tengo impacto de línea en la cárcel de Piñero o en la cárcel de Coronda, yo posiblemente no puedo saber quién es el interno que manipula el aparato, ¿no es cierto? Por lo menos no lo puedo saber en principio, tengo que seguir investigando, pero sí puedo saber de dónde sale la llamada, porque ese es un dato que me lo brinda la antena, es un dato que permite después hacer posteriores interpretaciones y que los defensores la hacen, de hecho, porque no olvidemos que acá el factor defensa está siempre presente. No son personas que están las personas privadas de libertad no son personas abandonadas a su suerte, son personas que tienen legitimación en el proceso con abogados que hacen muy bien su trabajo, y lo que estamos nosotros lo que estamos diciendo es que le tenemos que ofrecer al juez, a los jueces alternativas para que la prisión preventiva, que tradicionalmente fue la medida más gravosa, hoy pareciera que no sirve, no está cumpliendo su función de sometimiento al proceso y de evitar que los testigos se sientan amenazados o amedrentados. Si a eso lo sumas programas de protección de testigos un poco débiles, bueno, sí o sí nos obliga a tomar, a hacer propuestas dentro de lo que es la causa judicial, que es donde nos movemos nosotros.
Valeria, ¿qué tipo de recursos debería proveer el Estado para que, digamos, se puedan llevar adelante estas propuestas para, bueno, justamente poder prevenir este tipo de organizaciones delictivas?
Bueno, la Fiscalía, nosotros empezamos a actuar una vez que el hecho está consumado. Por ende, no es, digamos, el impacto que puede llegar a haber en la política de prevención es el hecho de ser todos actores de la misma problemática, pero con diferentes competencias. Yo no estoy habilitada o no corresponde para mis funciones que yo recomiende. Sí trabajamos en coordinación y tratamos, obviamente, de buscar soluciones que nos sirvan a todos. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la política penitenciaria y también en todo lo que es programas de protección de testigos, que creemos que son ámbitos en los que hay que hacer fuertes inversiones o lo que fuera necesario para mejorarlo. Toda la cuestión de la política penitenciaria y el manejo de las unidades penitenciarias, pero también otras cuestiones que tienen que ver o que podrían tener que ver con la prevención, que es todo lo que controles en intercambios financieros. Nosotros a través de las causas vamos mostrando una línea de persecución penal que tiene que ver con cortar la economía delictiva y cortar la reproducción del delito, y eso necesariamente requiere políticas de otros actores y bueno, termina siendo una recomendación en ese sentido, pero nosotros siempre dentro de lo que es el ejercicio de la acción penal, que es lo que nos compete.
Gracias, Valeria, por esta comunicación con la Radio Pública.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Gracias. Igualmente para vos, Valeria Aurigot, fiscal de la Unidad Especial, y la propuesta de mostrar, demostrarse a favor de la limitación para las personas que están impedidas de su libertad.
Sí, lo que decía recién la fiscal es son conexiones ya probadas en una causa, bueno, justamente para evitar que se organicen acciones criminales desde la cárcel, como todas las balaceras que hemos ido contando a lo largo de estos meses aquí en la ciudad de Rosario y también en la provincia de Santa Fe.